Gloria a Dios. Estamos viviendo en tiempos de batalla. Estamos en una batalla. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero póngase a mirar las noticias. Póngase a leer la prensa. Pero no es la batalla tanto contra el pecado tan terrible que hay allá afuera, sino es la batalla contra el enemigo de nuestras almas. ¿Cómo sabemos que estamos bajo batalla? Déjeme darle algunos ejemplos. Una niñita en Bradenton, Florida, llamada Shannon, en primer grado, comenzó a hablar con una compañera de clase durante el receso, afuera, en el patio, acerca de la fe que ambas compartían en Jesús. Una maestra la escuchó, la conversación, separó a las dos, las regañó y les prohibió hablar de Jesús en la escuela. Un muchachito de cuarto grado, llamado Raymond, cometió el grave error de inclinar su rostro sobre su almuerzo para orar en silencio por su almuerzo. Esto resultó en un viaje a la oficina del principal y una amenaza que no lo volviera a hacer o iba a ser disciplinado. En Nueva York sucedió algo similar. Una niña de tercer grado llevó su Biblia a la iglesia, a la escuela, y en su tiempo libre estaba leyendo la Biblia. La maestra le quitó la Biblia, le dijo que no la volviera a traer a la escuela, que ese libro estaba prohibido en la escuela. A eso te viras, le pones la otra cara de la moneda, y se está inculcando en muchas de nuestras escuelas actividades para introducir a los estudiantes a lo que es el islamismo. Y usted lo ve en la prensa y lo lee, y se le están celebrando las fiestas musulmanes. Se le pide a todos los niños que se aprendan a recitar versos del Corán, que se vistan un día como los musulmanes en honor a esa religión para reconocer la diversidad. Y te pregunta, pero espérate, ¿cómo es esto? No puedo hablar de Jesús si no puedo traer una Biblia, pero puedo hablar de Alá y leer el Corán. ¿Cómo es esto? ¿En los Estados Unidos? Estamos en una batalla. Hay personas, hay profesores universitarios que han perdido su cátedra por creer y hablarle a sus estudiantes de que Dios es un Dios creador. Por creer en un diseñador inteligente que creó este universo, hay profesores que han perdido su cátedra en las universidades. En el lugar, las universidades, donde se supone que todas las ideas son libres para ser argumentadas y presentadas, no se lo crea ni un momento. Estamos bajo ataque, hay una batalla terrible. En el estado de Oregón, en el mes pasado, una pareja, Aaron y su esposa Melissa, tenían su negocio. Su negocio era una panadería, una dulcería. Ustedes han escuchado el caso de ellos, seguro. Entró una pareja pidiendo un cake para su matrimonio homosexual y ellos se negaron a hacerlo. Le dijeron que ellos no le iban a hacer ese cake, pero que había un panadero en la siguiente cuadra que con mucho gusto se lo haría. Le metieron una demanda por discriminación, perdieron el negocio, lo tuvieron que cerrar la panadería. Y después vino un juez y les metió una multa de $135,000. $135,000 de multa por el dolor que le causó aquella pareja, el que ellos los hayan rechazado y no le hayan hecho el cake para su matrimonio. Y no, esto no es un comentario sobre el matrimonio, esto es un comentario sobre el hecho de que en el país de la libertad de religión, una pareja no puede ejercer su creencia en su propio negocio porque resulta que se lo cierran y le meten una multa. Y se levantó un sitio en el internet para ayudar a este matrimonio que ha perdido todo a recaudar los fondos, un website que se llama GoFundMe, que es un sitio conocido. Cada vez que hay una desgracia, una tragedia o algo, abren una página y la gente donan dinero, levantan lo que se necesita y se le da a la persona necesitada. Ofrendas voluntarias que la gente donan. Abrieron una página de GoFundMe para este matrimonio, para ayudarlo con los $135,000, y GoFundMe se la cerró, que para esas causas ellos no permiten recaudar fondos. ¿Por qué? Si lo recaudan para cualquier otra cosa, recaudan fondos para ayudar a las focas que se están perdiendo y se están muriendo en la costa del Sacramento allá en California, levantaron $75,000 para ayudar a las foquitas, a los animales. Pero no pueden levantar una donación voluntaria para un matrimonio. Es claro, en las 2 semanas que tuvo la página antes que la cerraran, levantaron $109,000 de los 135. Y la organización de Billy Graham, Franklin Graham, Samaritan's Purse, la bolsa de Samaritano, también está recaudando y ya le han recaudado los 135 mil que necesitan para pagar su multa. El punto no es ese. El punto es que estamos en una batalla. Usted y yo como creyentes, ¿no le extraña a usted que llegue el día donde este sea un libro prohibido en este país? Porque estamos bajo batalla. Estamos en una batalla. Y no se nos olvide, como les voy a mostrar en esta noche, nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Nuestra batalla no es ni contra aquellos que contra la inmoralidad de los homosexuales. Nuestra batalla no es contra los políticos. Nuestra batalla no es contra los musulmanes. Nuestra batalla no es contra las escuelas, los principales. Nuestra batalla es con el que está detrás de todo eso. Con el que está detrás de todo eso. Que sabe que le queda poco y estamos en los últimos tiempos y está causando estrago a derecha e izquierda por todas partes. Y con la astucia que actúa nuestro enemigo, que nos hace creer que el frente de batalla es otro, y nosotros peleando por allá con aquel frente de batalla y el enemigo está ileso porque nadie, no se enfocan en él, nos tiene distraído. Estamos en una batalla real. Y la batalla, ¿sabe por qué? Por la mente de esta generación. La mente de esta generación. Nosotros los adultos, nosotros sabemos lo que creemos. Y sabemos por qué creemos y difícilmente vamos a ser movidos. Pero la juventud que se está levantando, la mente de ellos está en peligro. Está en veremos, a ver dónde van a parar. A ver por dónde, en qué lado de la cerca van a caer. Estamos bajo ataque. Esta batalla que estamos librando es una batalla difícil. Y no solo estamos en batalla, les quiero decir en esta noche que estamos perdiendo esa batalla. Estamos perdiendo esa batalla. En el frente sociológico ya lo hemos perdido prácticamente. La familia se ha redefinido de una manera en este país que ya no hay una definición clara de lo que es una familia. Para nada. En el frente ético estamos perdiendo. El aborto, la eutanasia, la inmoralidad. En el frente psicológico estamos perdiendo. Todo se diagnostica como una enfermedad mental y le meten pastillas a todo el mundo y todo lo quieren arreglar con pastillas. Y hay cantidad de gente en la calle que están bajo la influencia de drogas. Están en la calle y no son drogadictos de los que fuman marihuana ni andan con cocaína, pero andan metiéndose 500 pastillas de todas clases que le están metiendo para que esté contento, y una pastilla para que esto, y una costilla para esto, y otra pastilla para lo otro. Y tú los ves que no saben ni cómo se llaman. Estamos perdiendo esta batalla. En el frente biológico, la creación está prácticamente, no se menciona esa palabra en las universidades. Es evolución, 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 evolución. En el campo de la filosofía, hay una encuesta de Barna que dice que 57% de los jóvenes ya aceptan que el relativismo, que lo que algo puede ser malo para ti y para mí no es malo. Que cada uno determinamos lo que es bueno y lo que es malo. Ya han comprado esa mentira del enemigo. Ya lo han comprado. Tenemos toda una generación que se está levantando, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Lo mismo que dijo Isaías que iba a suceder. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. No está buena la cosa. ¿Y por qué estamos perdiendo esta batalla? La estamos perdiendo por falta de conocimiento. Estamos perdiendo esta batalla por falta de conocimiento. Ahora subir en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Hasta dónde hemos llegado como una sociedad que aún en las graduaciones se les prohíbe a los jóvenes mencionar a Jesús en las graduaciones? cuando dan sus discursos. En muchísimas partes hay jueces que han amenazado a las personas, a los jóvenes que van a dar su discurso, que si mencionan a Jesús en su discurso los mete preso. Un juez en Texas amenazó con presidio a un joven para que no mencionara a Jesús en la graduación. ¿Hasta dónde hemos llegado? Romanos capítulo 12. Dice en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y si qué tiene que ver este versículo con la batalla que estamos peleando? Tiene mucho que ver. Lo que nosotros pensamos es lo que más impacta nuestra vida. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos afectan toda nuestra vida. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, todo va detrás de lo que nosotros pensamos. La pregunta clave es: ¿cuáles son los pensamientos que van a gobernar nuestra mente? ¿Los de la prensa? ¿Los de los científicos ateos estos y secularistas y humanistas que están presentando todo tipo de barbaridades? ¿Esas son las ideas que van a gobernar nuestra mente? Porque eso es lo que va a gobernar la mente de este mundo. El filósofo ético, allá en Nueva Inglaterra, allá en el área de Boston, que dice, no solo, fíjese hasta dónde llegan las ideas y las consecuencias de las ideas, que este hombre le enseña a sus estudiantes en la universidad, les enseña que un ser humano, un niño no es un ser humano hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Por lo tanto, el aborto no solo es permitido, debe ser permitido en el vientre, sino que los padres deben tener el derecho de quitarle la vida a sus hijos hasta los 3 años. Eso se está enseñando. Y hay una generación que se está levantando que nada más que está haciendo así, sin pensar, como bobos, ¿eh? Falta de conocimiento. Es imprescindible que nosotros renovemos nuestro entendimiento. Que renovemos nuestro entendimiento. ¿Qué tengo que hacer? Renovar mi entendimiento. Mira, no es cuestión de nuestra relación con Dios. En esa área no tenemos problema, en esa área estamos bien. Estamos orando, venimos a la casa de Dios, leemos la Biblia. En nuestra relación con Dios estamos bien. El problema no es en el área de la relación con Dios. Es un problema de entendimiento. No entendemos a veces nuestra fe. No entendemos, no pensamos como debe de pensar un creyente frente a los ataques que estamos recibiendo. ¿De quién es la responsabilidad de esa renovación de la mente? Eso no es algo que Dios hace. Eso es algo que tenemos que hacerlo nosotros. El apóstol lo dice: sino transformaos. No se conformen, sino transformaos. La responsabilidad es nuestra. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Metiéndonos en la palabra de Dios. Metiéndonos en la palabra de Dios. Metiéndonos con el Señor. Pidiéndole a Dios que nos dé claridad. Que nos ayude a entender las cosas que están pasando. Que nos ayuden a pensar como el Dios quiere que nosotros pensemos. Fíjese que cuando Jesucristo, Pedro se le confronta a Jesús. Fíjense lo que es la manera de pensar de distinta de como el Señor piensa, como a veces pensamos nosotros. Pedro confronta a Jesús y le dice: Señor, tú no puedes hacer eso. Y Jesús, en vez de discutir con Pedro, Pedro, sí, yo puedo porque esto y por lo otro, dale una razón, como haríamos tú y yo, ¿qué le responde Jesús? Apártate de mí, Satanás. Y no era Pedro, él no estaba hablando con Pedro. Estaba hablando con el que estaba detrás de la idea que Pedro estaba promulgando. Esa es la mentalidad. Cuando uno entiende con quién uno está peleando. Nuestra batalla no es contra seres humanos. Nuestra batalla es contra los gobernadores y los príncipes. Dice Efesios. De estas regiones celestes. Seres demoníacos. Las fuerzas del enemigo, del mal. Ahí, ese es el enemigo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo renuevo nuestra mente? Con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar quiere decir, mire, darle coco. Pensar de día y de noche, meditar en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El conocimiento de la palabra de Dios es la que nos ayuda a navegar las aguas que estamos navegando en estos tiempos peligrosos. Necesitamos ese conocimiento. Pablo le confesó a Timoteo que entre los logros más grandes que él había tenido había sido terminar la carrera sin perder la fe. Mire qué clase de confesión esa. Pablo le confiesa a Timoteo y le dice que el logro más grande que él ha tenido ha sido que ha podido terminar esta carrera sin perder la fe. Porque es una batalla. Se lo dijo de esta manera. Le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No es un logro sencillo cuando la fe está bajo ataque. Quiero que vayan conmigo para que vean que esta batalla es intelectual. El enemigo batalla contra nuestra mente. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. El enemigo batalla contra nuestra mente. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que nosotros librar la batalla con él. Qué poderosa es la mente. La batalla es intelectual. 2 de Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice versículos del 3 al 5. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú puedes derribar los argumentos de otros. Tú puedes destruir las fortalezas, las ideas que tienen atrapada a la gente. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Eso es parte de la batalla que estamos luchando. ¿Sabe cuál es la parte más difícil para nosotros? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque ese no es el pensamiento tuyo. Yo no puedo llevar tu pensamiento cautivo. Yo tengo que llevar mi pensamiento cautivo. Esa es la batalla que yo tengo que pelear aquí adentro. Y no dejar que los pensamientos del enemigo, y no dejar que las ideas del enemigo, y no dejar que la influencia del enemigo se meta aquí adentro y me controle mis pensamientos. No, todos mis pensamientos son llevados cautivos a la obediencia de Cristo. Y eso se hace conociendo la palabra de Dios. Que cuando llega el pensamiento del enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Pero si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, a veces ni cuenta nos damos que ese pensamiento no es de Dios, que ese pensamiento es del enemigo. Poderosa es la mente. Poderosa es la mente. Por esa razón, muchas personas padecen por su mente. Y no lo podemos a veces ni controlar. Todos somos vulnerables aquí. Todos. Jóvenes, ancianos, niños, todos somos vulnerables en esta área. La mente nos puede paralizar a nosotros cuando la mente se llena de temor. La mente nos puede llevar a una vida destructiva cuando la mente pierde todo temor y creemos que somos invencibles. Esa mentalidad de invencibilidad destruye la vida de cuántos jóvenes hoy en día que hacen locuras pensando que ellos son superhéroes. Tenemos que pelear esa batalla aquí en la mente. ¿Quién es nuestro enemigo? No es de carne y hueso. Los profesores universitarios, los políticos, los activistas, esos solamente son peones. Esos son fichas en el juego. Esos son instrumentos que toca el músico. Nuestra batalla es contra el enemigo, contra las fuerzas del mismo diablo. Nuestro adversario es un experto en palabras engañosas, un experto en la mentira. Desde el jardín del Edén lo demostró. Que si alguien sabe meter una mentira es él. Y si es alguien sabe engañar es él. Y si es alguien sabe manipular es él. Qué triste que los dos filósofos que más se leen en las universidades hoy son Nietzsche y Foucault. En las universidades seculares esos son los dos filósofos que nada más se leen. ¿Quiénes son estos filósofos? Que tanto han escrito y que tanto han leído nuestros jóvenes en las universidades. Ambos ateos. Nietzsche fue el que dijo que Dios estaba muerto. Nietzsche terminó amarrado en un manicomio. Así murió Nietzsche. En el 1900, en el comienzo del siglo XX, 1900. ¿Quién es Foucault? Otro filósofo. Un filósofo perverso, cuya especialidad era la ética. Para que usted entienda el nivel de perversión de este filósofo que están leyendo nuestros jóvenes, las ideas, todos son ideas que se meten en la mente de la juventud, se meten en la mente de esta generación para destruirlos. Para que usted vea hasta dónde llega este filósofo Foucault. Foucault contrajo la enfermedad del SIDA y murió del SIDA. Pero eso no es el problema, sino que él contrajo el SIDA y propuso pegárselo a cuantas personas él pudo pegárselo sin decirle nada, con la excusa de que cada una de estas personas él las estaba ayudando a experimentar placer en el dolor. Esa era su filosofía, esa mentalidad. ¿Y queremos que nuestros jóvenes estén leyendo eso? Eso es lo que se les mete en la cabeza. Es una batalla de ideas contra el mismo diablo. ¿Cuáles deben ser nuestras armas? En esta batalla no podemos depender de nuestras palabras. Tu sabiduría y mi sabiduría no alcanzan. Tus palabras y mis palabras no sirven para nada. Esta batalla tenemos que pelearla con las palabras de otro, con las palabras de aquel, con la sabiduría de aquel, con las estrategias de aquel, que dijo que al diablo no teníamos que tenerle miedo, que dijo resistir al diablo y huirá de vosotros, resistirlo. No nos mandó nunca a ir a buscarlo. Al diablo no hay que ir a buscarlo, él te encuentra solito. Lo que hay es que resistirlo. Que nos enseñó cómo usar esto para defendernos contra el enemigo cuando fue tentado en la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está. Y cuando se confronta al diablo con lo que está escrito, el diablo no puede hacer nada. Tiene que callarse, no puede mentir, no puede engañar. Ahí se acabó la mentira, porque la mentira se desvanece cuando se confronta con la verdad de la palabra de Dios. Pero tenemos que conocer nuestra espada y saber usarla. Esa es la palabra de Dios. Con esa es la que vamos a poder destruir fortalezas. Las fortalezas son los argumentos, fuertes argumentos que se levantan, que atrapan a miles de personas. Con la verdad se derrumban esas fortalezas. Con la verdad se derriba toda altivez. Y con la verdad de la palabra es que podemos llevar nuestra mente cautiva a la obediencia de Cristo. Si nosotros no aprendemos a pensar diferente y no aprendemos a usar nuestra espada efectivamente, las consecuencias van a ser peor que las que estamos viendo ahora. Peor. Desde el jardín del Edén hasta esta generación, Dios le encomendó a los padres que ellos fueran la influencia más grande en la vida de sus hijos. La manera en que Dios estructuró el mundo este es con la familia. Y la estrategia más poderosa que Dios nos dio fue que los padres inculcaran en sus hijos las verdades de la palabra de Dios. Que los padres le enseñaran a sus hijos lo que es ético, lo que es correcto y lo que no es correcto. Que los padres le enseñaran a sus hijos a respetar a las autoridades. Que los padres le enseñaran a sus hijos a respetar y amar a Dios y a temer a Dios. Que los padres criaran hijos en el temor de Dios. Que la filosofía de estos jóvenes fuera formada por sus padres. Eso funciona. El problema es que mira la sociedad cómo está. ¿Cuántos hogares desbaratados por el enemigo? ¿Cuántas familias que tristemente no están unidas? A veces los padres son peores que el mismo diablo con sus hijos. Nosotros a cada rato, mi esposo y yo, nos arrascamos la cabeza y no entendemos. Hay padres que le prohíben a sus hijos venir a la iglesia, y no es porque sean de otra religión, es porque no les da la gana que los muchachos vengan a la iglesia. ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza cabe que un padre le diga a una muchacha joven: mira, tú quieres ser una monja, o qué es lo que te pasa a ti metida en la iglesia? Vete a disfrutar la vida. ¿Qué padre le dice eso a su señorita, a su hija? ¿En qué cabeza cabe eso? Eso es el diablo. Eso es diabólico. Esa es la influencia del enemigo en nuestra sociedad. Y no crea ni por un momento que la batalla es contra ese padre, es contra aquel que está detrás de esas ideas, que es el que tenemos que reprender. El enemigo ha logrado destruir la familia, y al destruir la familia se pierde la influencia sobre esos jóvenes, y los jóvenes quedan vulnerables a otras influencias. Y créame que hay bastante gente que quieren influenciar a nuestros jóvenes. Candidatos para llenar ese lugar de papá y mamá, hay muchísimos que quieren hacerlo, pero no tienen el mejor interés de ellos en mente, obviamente. A través de numerosos canales seductivos, ya miles de padres han perdido a sus hijos. Miles de padres. Y hoy esos hijos son más discípulos de sus profesores ateos, de los actores de Hollywood, de los políticos inmorales, de todas estas ideas, que lo que son de nosotros y de la palabra de Dios. Cuando no estamos preparados y no peleamos esa batalla, y nuestra mente no funciona, no piensa como debe pensar, dice Jesús, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor lo dijo muy, muy, muy sabiamente en el libro de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque le faltó conocimiento. ¿Entiende? Eso no está diciendo que es porque no sabían leer y escribir. Eso no es lo que está hablando. Fue destruido porque no sabían, no conocían, no se metieron en las palabras que Dios les había revelado. No escucharon a los profetas. No escucharon la escritura que ellos tenían. Y el enemigo vino, los engañó facilito. ¿Cómo se engaña a un niño? ¿Cómo se engaña un niño? Les hablaba hace unos días atrás de lo fácil que es engañar a un niño, lo vulnerable que es un niño. Hay un video ahí en YouTube que te deja loco, de un hombre que se acerca a los niños. Primero se acerca a la madre o al padre en el parque y le dice: ese es tu hijo que está jugando allí. Tú le has enseñado que no hable con la gente extraña, ¿verdad que sí? No, mi hijo no habla con ningún extraño. Tú a ver, dame 5 minutos y se va conmigo. Va para allá con un perrito en la mano, llega donde está el niño y le dice: mira, ¿te gustan los perritos? ¿Qué niño no le gustan los perritos? Y empieza a pasarle la mano a los perritos y ahí están, ya son amigos y no se conocen. Tú sabes que yo tengo muchos perritos más, ¿tú los quieres ver? Sí, ven que te los voy a enseñar. Le coge la mano y salen caminando del parque. Y allá va el niño. Ponga a ese niño ahora al pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios cuando no tiene conocimiento. El diablo viene con un cuento bien lindo y dice: mira, ven, que te voy a enseñar, dame la manita. Allá va el creyente. Allá va el creyente, creyéndoselo. El pueblo perece. El pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento, por no tener madurez espiritual, por no conocer la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que conocer la palabra de Dios para que nosotros no seamos llevados, como dice la palabra, por doquiera, de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres, que emplean con astucia, dice la palabra, las artimañas del error, la emplean con astucia, manipulan la mentira para llevarnos como niños fluctuantes con todo viento de doctrina. Tú y yo no podemos darnos ese lujo. El pueblo de Dios no se puede dar ese lujo. Nosotros tenemos que poder resistir las artimañas del error y confrontar las artimañas del error con la palabra de Dios y refutar las mentiras y las ideas que se levantan con la palabra de Dios. Si no lo hacemos, nuestra sociedad se va a pique y nuestros hijos se van con ellos. Mire las estadísticas. Para que usted vea, yo no estoy tratando de alarmarle. Lo que quiero es que abramos nuestros ojos. Esto no es un jueguito de iglesia. No son tiempos para que nosotros vayamos a la iglesia cuando tenemos ganas, un día así, y nos quedamos en la casa, porque no somos, estamos en tiempo de guerra. Tenemos que tener la mentalidad de guerra y reprender y pelear y orar y reprender y luchar contra el enemigo y meternos la palabra para refutar estas ideas. Mira lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años como resultado de los cambios que han habido en nuestra sociedad, donde las ideas del enemigo han tomado control. Del año 60 al 2000, los crímenes violentos aumentaron un 467%. 500% de aumento en crímenes violentos del año 60 para acá. Claro, del año 60 para acá es cuando sacamos a Dios de todo. El número de presos estatales y federales aumentó 463%. El número de presos aumentó 463%. ¿Entiende algo? Los porcentajes no tienen que ver con que la población ha crecido. Los porcentajes tienen que ver con la proporción de población versus presos. No es porque hay más gente, que hay más presos. No, no, no. Más porcentaje de la gente están presa que nunca más en la historia por cometer crímenes de toda índole. Sacas la moralidad de Dios y ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué frena a la gente? ¿Qué freno van a tener si tú le quitas la palabra de Dios? ¿Qué freno van a tener si sacan la Biblia de las escuelas? ¿Qué freno van a tener? ¿Qué razón tienen para hacer lo correcto? La recomendación de un maestro, ¿hasta dónde va a llegar eso? Partos fuera del matrimonio aumentaron en ese mismo periodo 461%. El número de niños criándose en hogares de divorciados aumentó 300%. De todos los partos que suceden en este país, el 32% son fuera de matrimonio. Una tercera parte. 26% de los embarazos en este país terminan en aborto. Uno de cada cuatro. Las enfermedades venéreas han aumentado 525% en los últimos 20 años. 525% de aumento en los últimos 20 años. ¿A dónde vamos a parar? ¿Será o no necesario que nosotros sigamos inculcándole a nuestros hijos y en nuestros hogares y en toda la oportunidad que tengamos la palabra de Dios? Cuando dice la palabra, honroso sea en todo el matrimonio, y le inculcamos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a todo el que tengamos influencia sobre ellos. En un matrimonio de dos personas que se conocen y se casan y empiezan a procrear, las enfermedades venéreas son cero. No hay cómo entrar, porque se está haciendo las cosas como Dios manda. En ese tipo de hogar viene un hijo y se cría por dos padres que lo quieren y que lo instruyen. O sea, todas estadísticas, todas están relacionadas con violar lo que está aquí. Se le enseña a un niño a ser honrado y no va a caer preso por ladrón, se lo prometo. A lo mejor por otra cosa, pero por ladrón no cae. Pero si no se lo enseñamos, estamos a una sola generación de perder esta batalla. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de prepararnos? Si en vez de dejar que todo se nos desmorone, nosotros nos metemos a la batalla, si nosotros le metemos manos a la obra, si nosotros nos metemos en la palabra de Dios, si nosotros nos enfocamos en renovar nuestro pensamiento, ¿Qué podemos hacer? Podemos decir lo mismo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué lindo que podamos decir eso nosotros de nuestros hijos, de nuestra familia. Señor, los que tú me encomendaste, aquí están. Aquí están. Pero es una batalla. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia es la única que responde con base sólida a las inquietudes del ser humano. Sin embargo, si no la estudias, como si no la tuvieses. Si no la estudiamos, como si no la tuviésemos. Nosotros tenemos instituto bíblico. Dios nos ha dado el privilegio, la bendición de tener un instituto bíblico en nuestra propia iglesia. Pero mucha gente no se aprovecha de eso, porque no ven la necesidad ni la urgencia de conocer lo que dice este libro. No entienden que estamos en una batalla y que este es el arma. Y si no sabes usar el arma, ¿cómo vas a pelear? No hay esa urgencia. Yo sé que muchos de ustedes han estudiado y se han graduado del instituto, y le damos gracias a Dios por eso, pero no son solo ustedes. En todos los lugares donde tenemos institutos tenemos el mismo problema. Mucha gente en las congregaciones, pero poquitos van a estudiar, por una razón u otra. Si usamos la analogía de guerra que estamos hablando, de batalla espiritual, y usamos la analogía de la guerra, y te digo, mañana tienes que ir a la guerra. Mañana te vamos a montar en un avión y te vamos a soltar en Irak, en el medio de una batalla en Irak. Esta noche vamos a dar un curso de cómo usar una ametralladora. Los que estén interesados, que vengan al curso. Yo creo que todo el mundo viene al curso, porque mañana me van a soltar en el medio de un lugar que, si no sé usar una ametralladora, acaban conmigo. Sin embargo, miramos la palabra de Dios, dice que estamos en una guerra espiritual, donde el precio que vamos a pagar es mucho más caro por perder. Y ofrecemos, aquí tenemos entrenamiento, aprenda a usar su espada, aprenda a usar su arma. No hace falta, no tengo tiempo, eso no es importante, la letra mata. Cada vez que yo oigo un predicador que la letra mata, decir que la letra mata, pierdo la santidad, en ese momento pierdo la carne, el viejo hombre sale. Me da ganas de cogerlo por el pescuezo y meterle 4 ganatones. Le estás diciendo a una persona que no se prepare para la batalla, que vaya a la batalla desarmado, y que eso es bueno. Si la palabra dice, mire, es el Señor la usó. Jesucristo mismo nos enseñó que ese es el arma que él usó contra el diablo. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero nosotros no lo necesitamos. Qué triste. ¿Cómo responderemos a Dios si perdemos a nuestros hijos? Si perdemos la influencia que Él nos ha dado en esta sociedad. ¿Cómo responderemos a Dios un día si dejamos de ser la sal y la luz que Él nos dejó para que nosotros fuéramos? No, Señor, yo no sabía qué decir, no tuve tiempo. Habían cosas más importantes que hacer los miércoles, Señor. No, imagínese. Nosotros no queremos que nuestro pueblo perezca por falta de conocimiento. No lo queremos. No lo queremos. Es el deseo de nosotros, los pastores y los líderes de esta iglesia, que esta sea una iglesia educada en la palabra de Dios. Una iglesia que sepa usar esta espada. El sueño, el ideal mío sería que cuando tú te levantes todas las mañanas, el diablo diga, Ave María, ya se despertó ese. Ya se despertó ese hombre, esa mujer que tiene la palabra de Dios en su mente. Ya se despertó ese guerrero, ya se despertó ese soldado del Señor, ya se despertó esa persona que lo único que hace es hacerme guerra. Ojalá que ese sea todos nosotros. Que ese seamos todos nosotros. Yo sé que estamos viviendo en tiempos re difíciles. Parece un disco rayado ya decir eso. Oye, ¿cuántas veces el pastor ha dicho que estamos viviendo en tiempos difíciles? ¿Qué les puedo decir? Estamos en una batalla, y la batalla es por la mente de la próxima generación. Y tú y yo tenemos que hacer algo. Por lo menos, tenemos que afirmarnos nosotros. meternos nosotros en esa palabra para entonces poder ayudar a los que están alrededor nuestro. Para entonces poder ayudar a los que están alrededor nuestro. Vamos puesto de pie en esta noche.